Tenemos justamente alguien en línea para hablar de esto y de muchas cosas, ¿sí? El señor Hernán Lester, que es economista, director del Centro de Economía Política Argentina. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, ahí estaba hablándonos el señor Zayat de las promesas que se hacen a fin de año, de todo, cómo va a ser la economía, cómo va a transitar todo, y después no se cumple, no se cumple nunca esa promesa, ¿no?
Bueno, qué sé yo, a veces sí, en algunos momentos sí, hay gobiernos que tienden a... No sé de dónde lo venían articulando, pero hay gobiernos que suelen ser... Sí. Un poco más mentiroso. Yo me acuerdo, por ejemplo, y Alfredo se debe acordar, del presupuesto ahora en épocas de finales de año que empezamos a discutir el presupuesto. El presupuesto, por ejemplo, de la gestión de Macri, que debe haber sido 2018, o sea, 2017 para 2018, que planteaba una inflación de el 10% en promedio, entre 8 y 12, que al día siguiente... cambiaron, hicieron una conferencia de prensa y dijeron, bueno, lo que dijimos ayer básicamente no era tan así. Sí. Y después finalmente la inflación fue casi el 50. Es decir, bueno, es muy difícil cuando pensás o pretendés convencer a la sociedad de algo que vos sabés que es falso, ¿no? Digamos, otro ejemplo para mencionar es lo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, porque la verdad a esta altura... del partido, nadie en su sano juicio puede imaginar que el Fondo Monetario no sabía que nosotros íbamos a incumplir absolutamente todas las cosas que nos proponían en el acuerdo originario, y además que fuimos religiosamente incumpliendo y sin embargo nos premiaron, ¿no? Un poco sospechoso. Sí. Pero bueno, en pronósticos fallidos ahí tenés dos ejemplos muy claros.
Bien. Ay, Dios.
Hernán, sí. Ahí cuando mencionabas yo el tema de la inflación como un nudo principal o muy relevante de la economía argentina. ¿Vos cómo estás viendo la evolución de precios en estos últimos meses, teniendo en cuenta, por un lado, el congelamiento de los precios de los alimentos y medicamentos, que bueno, va a tener su reflejo en este mes, pero por lo que estuve leyendo y observando es como que sigue habiendo mucha tensión sobre la tasa de inflación?
Lo que nosotros venimos diciendo desde hace rato, yo te diría, desde finales del año pasado, es decir, el momento donde se empieza a reactivar la economía, pero particularmente desde febrero, tal vez del 21 en adelante, hay un fenómeno muy sintomático en relación a los precios. Es decir, vos tenés una curva en la evolución de los costos y otra curva en relación a los precios, a lo que sería el IPC. Es decir, yo miro, por ejemplo, el tipo de cambio y se movió en lo que va del año 20, 22, 23% contra una inflación de arriba del 40%. Miro las tarifas y encuentro una curva parecida. Miro los salarios y un poco más cercana, pero siempre corriendo de atrás. Miro incluso el combustible y cuando lo miro a esta altura interanualmente me da el mismo resultado, es decir, me da por debajo de la inflación. El proceso de formación de precios no está explicando el precio.
¿Y entonces por qué suben los precios, no?
Bueno, yo comparto el diagnóstico a ver, vos sabés bien que la inflación es multicausal. Ahora, creo que en este momento hay dos dimensiones que meten la cola. Una que en general se ha mencionado, pero no sé si se le ha dado la relevancia que tiene, que es lo que podríamos denominar como inflación importada, tal como lo citas en tu libro. Hoy leía el titular de que en Reino Unido es un escándalo fenomenal porque la interanual está a 4,2, creo. Claro, muy lejos de la Argentina, pero en un escenario de crecimiento de precios de commodities fenomenal, en Estados Unidos lo mismo, arriba del 6% y demás. No por compararnos con esas economías, pero sí es un proceso que tensiona al alza y que está derivado del proceso, digamos, o de todo lo que pasó en la economía en relación a la pandemia. El otro tema aquí en la Argentina es la inflación oligopólica, es decir, en el medio algunos lo rotulan como expectativas y dicen, bueno, son expectativas de devaluación ahora, en otro momento de los programas que el gobierno podía poner en la calle en términos de transferencia de ingresos y demás, pero siempre hay alguna expectativa de que vos tenés la necesidad de remarcar, que explica en buena parte, diría, este proceso de disociación de precios y costos, y que creo que es un poco el diagnóstico que tiene el gobierno o la Secretaría de Comercio en este momento en particular.
Digamos, ustedes en el CEPA que vos conducís hacen un seguimiento específico sobre el tema de la carne. Ayer me lo comentaron, hoy también vi un artículo en Ámbito Financiero que habla que hay peligro que haya un aumento importante del precio de la carne en el mostrador, teniendo en cuenta lo que falta poco para noviembre, pero fundamentalmente para las fiestas.
Las fiestas, claro.
Sí, lamento transmitirles que llegamos tarde, digamos. El aumento ya está en la calle, sí. Digamos, ¿no? Hubo un incremento en la media res. Nosotros seguimos de cerca el precio del mercado de Hacienda, que te diría que en los últimos 2 años ha sido bastante representativo del precio finalmente en mostrador, con un crecimiento fenomenal en el último tiempo, salvo en los últimos 4 meses. Es decir, cuando vos limitaste las exportaciones, el precio se planchó. Hacía 4 meses, hasta el mes de octubre, que en esos 4 meses hubo una retracción del 3%. Claro, cuando lo mirabas interanualmente quedaba por encima del 70%, es decir, todavía tenía ese gap, digamos, con el IPC, digamos. Ahora, lo que pasó desde el principio de noviembre hasta hoy, en estos 15, 16, 17 días, es un incremento de aproximadamente entre 27 y 30% del ganado en pie. Cuando tomás el promedio igual te da 10%, es decir, en los primeros 15 días te da 10% por encima del promedio del mes anterior, y te diría que eso ya está prácticamente en carnicería. Yo entiendo que ayer salió en algún medio también, o alguien lo tuiteó, el secretario de Comercio llamó a Coto para no convalidar precios, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona esto? En el mercado de Hacienda viene alguien y compra 10 animales a un máximo alto. Y entonces tiende a hacer subir el precio, ¿no? Porque viene alguien atrás y dice, uy, está convalidando ese precio, está subiendo, entonces voy a tratar de comprar, y convalidan constantemente precios al alza, que es lo que ha venido sucediendo en el transcurso de noviembre. Finalmente eso va a la carnicería. El carnicero, hoy el carnicero de la vuelta de mi casa, David, hace un ratito me mandó los precios. Comprá 520 en la media res cuando estaba a 430 hace 10 días atrás. Bueno, me dice, yo, ¿cuánto me puedo comer mi margen de rentabilidad? Conclusión, lamentablemente creo que vas a tener un efecto sobre precios en la carne vacuna, que además, vale la pena recordarlo, es probablemente el principal componente del índice de precios del consumidor.
¿Y cómo se corrige esto? ¿Cómo? Porque parece como que no hay solución, ¿no? ¿Cómo harías?
Yo soy un revolucionista por naturaleza, o sea, yo te caigo en el mercado de Hacienda, qué sé yo, digamos. Me parece que el Estado tiene que intervenir, está muy bien llamar a Coto para no convalidar este tipo de operaciones, me parece que hay que hacerlo con mucha fuerza para que...
Porque después no cumplen con esto, con todo lo que se habla no cumplen nada y siguen aumentando los precios.
No, pero bueno, parecería... hay que aplicar sanciones, digo, hay que buscar los mecanismos, no digo, yo creo que vos tenés un Estado hoy, la Secretaría de Comercio tiene 30 inspectores, tiene un, digamos, es muy difícil también hacerlo cuando vos tenés los resortes del Estado en principio desmantelados después del gobierno de Macri y demás. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo de todas formas, y creo que es una pelea que también tiene mucho de simbólico, en el sentido de que tenés que demostrar que la autoridad, es decir, la posibilidad de disciplinamiento está en el Estado. Si no, te va a pasar eternamente esto en una economía donde, en general, los agentes económicos tienen un comportamiento rentista y la verdad es que les preocupa poco el conjunto de los argentinos.
Más bien, eso está re claro. Alfredo.
Una última por mi parte, Hernán. Digamos, también ustedes se hacen un seguimiento con el tema de medicamentos. En ese frente, ¿podemos tener al menos una buena noticia o al menos una no mala noticia?
¿Hola? No se escucha bien. Ay, qué lástima. Lo perdimos.
¿Se escuchan?
Se fue. Ahora sí, ahora sí, Hernán, sí.
Ah. Sí. No, lo que decía es que es un buen ese es un acuerdo mucho más, digamos, que podés hacerle trazabilidad, por decirlo de algún modo. Es decir, podés hacer un seguimiento y se va a cumplir probablemente por la dinámica del mercado, porque además los laboratorios se comprometieron y en general vos no tenés, o sea, cuando aumentan los medicamentos medio que aumentan un porcentaje todos, al menos el precio de referencia. No es que, como tal vez sucede el mercado de los alimentos en el supermercado, que te suben uno, te bajan otro. En este sentido es más fácil el seguimiento y el congelamiento te va a permitir, algo parecido a lo que decía recién, te va a permitir reducir la brecha del incremento de precio de medicamentos respecto del IPC, que también estaba, perdón, del IPC está bastante más cerca, pero de los costos de producción, va a permitir acercarse un poco más en esos dos precios. De todas formas, lo que has tenido en el mercado de medicamentos es menos grave que en el mercado de alimentos, dado que justamente ha seguido el precio del índice de precios al consumidor aproximadamente, y además porque tenés buena parte en el seguimiento que hacemos nosotros, lo hacemos para los medicamentos que consumen los adultos o las personas mayores, buena parte cubierto por el PAMI, que además los que no tienen cubiertos también tienen un precio diferencial, lo cual permite, digamos, un acceso o que las jubilaciones le ganen a la valoración de precios de medicamentos particularmente negociados por el PAMI. Así que en ese sentido yo creo que sí, que ese acuerdo es muy bueno y va a lograr cumplirse.
Bien, justamente hoy estamos, Hernán, hablando de las promesas y tan importante en todo esto que se cumplan. Así que bueno, gracias por esta comunicación, Hernán.
Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Un abrazo, chau, chau.
Estábamos hablando con Hernán Lester, que es economista y director del Centro de Economía Política Argentina.